Saludos, bebés de luz, y bienvenidos a Ponle Durex, soluciones mediocres para tiempos mediocres. No olviden escucharnos en virtualmente cualquier plataforma que se les ocurra. Si no, también pueden visitarnos en redes sociales. En Instagram tenemos nuestro Linktree con todas las plataformas de streaming donde pueden escucharnos. No olviden también darse una vuelta por nuestro subreddit, por TikTok, por Facebook. Y bueno, ya se la saben. Disfruten del programa.
Amén.
Es sonido de tortuga, no vayan a malinterpretar, no sean cochinos, por favor.
Sonido de la tortuga.
Sonido de la tortuga, exactamente.
Ah, yo pensé que eran sonidos que uno escuchaba así como en la escuela.
Sonidos en la escuela.
No sé qué escuela fuiste.
Caray.
Ya me voy a callar.
Escuelas de Tlalpan.
Bueno, pues la mía era Legio y estaba en Tlalpan. Yo solo
exactamente.
Hay mucha variedad.
En la de José Armando iba un padre famoso de ese de que le gustaba tocar.
¿Le gustaban los placeres carnales exóticos? Claro que sí, claro que sí.
Le gustaban fin. Las terneritas humanas.
Ahí,
rima con artes marciales.
De cotija para el mundo, ahí les va este bien añejo, vamos.
Pues bueno, se me hace que ese sonido sí lo escuchaba a José Armando en la escuela.
Creo que esta anécdota ya salió en otro Poli Durex. Si no ha salido, va a salir el día de hoy. Yo iba en el descanse en paz, justo en medio de la pandemia, mi primaria, secundaria, preparatoria ya dejó de existir. Yo iba en el Seika, ¿no? Que pues era la escuela Legio del Sur junto con el Oxford. Y al lado, o sea, estaba, o sea, prácticamente lo que era el Seika y el Godwin antes era prácticamente toda la esquina de la calle, era una hacienda, un pinche haciendota. Entonces, yo me imagino que la Legión compró todo el terreno, o sea, toda la hacienda. Y prácticamente, al principio solo estaba el Seika y tenía un laguito y todo el desmadre. Ya cuando hicieron el Godwin, pues prácticamente seccionaron la hacienda en tres porciones, ¿no? Entonces estaba la parte que era mi escuela, que era el Seika, la escuela de niñas, que era el Godwin. Y la tercera parte era una casa de la Legión. Y si no me falla la memoria, cuando el padre Marcial Maciel, que todo mexicano que no viva abajo de una piedra sabe quién es, cuando él venía...
O se venía.
Se quedaba en esa casa. Se quedaba en esa casa. Pero la parte creepy, güey... Es que...
La parte creepy es Maciel.
No. O sea, se pone peor. Te lo prometo. O sea, la parte creepy es que pon tú que cuando... O sea, en el Seika había dos baños. Ajá. Unos estaban como que del lado de los edificios nuevos y estaba como un frontón y una cancha y todo el desmadre. Y había otra que estaban enfrente del auditorio.
Ok.
Y esos específicamente eran los baños de los güeyes de primaria de cuarto, quinto y sexto que quedaban de ese lado del terreno y del preescolar. O sea, la mitad de los mijitorios estaban súper bajitos, había tacitas chiquitas y todo porque el preescolar está de ese lado. Pero tú para llegar a los baños, güey, bajabas unas escaleras, pasabas por el auditorio y había como un jardincito. Y había un pasillo con una puerta verde al lado. Entonces, pasabas por la puerta verde, llegabas ya a los baños. Esa puerta verde, güey, daba directamente al terreno donde estaba la casa del padre Maciel.
Era el pasaje secreto.
Ajá. Entonces ya, bueno, cuando eras niño, no me imagino un niño de preescolar haciendo la guasa, pero ya cuando íbamos por ahí de sexto de primaria, pues sí, la guasa era como de, oiga, Miss, ¿puedo ir al baño? Y entonces era como de, sí, y ya nosotros detrás era como de, oye, nada más aguas, te pasas rápido porque no te vaya, no te vaya a agarrar Maciel de...
la puerta verde.
De sorpresa por la puerta sí. verde, güey. Y ya después era como de, no, güey, ya tengo 12 años, no creo que quiera, güey, picosas.
O sea, ya no estás tan ternerita.
Exacto. Y una vez, igual, el padre Maciel fue a visitar nuestra escuela. Y entonces, para recibirlo, en clase de música, los que eran más versados con la flauta, güey.
Se los llevaron, los desaparecieron una semana.
Dice. No, los hicieron hacer el que aprendes una canción. Sí, yo tengo un carnal, güey, que estaba como en el coro de flauta que recibió al padre Maciel y todo el desmadre, güey. Y y entonces ese güey hasta la fecha te presume la anécdota como, no sé, güey.
La cantidad sí le toqué... de comentarios inapropiados que...
Yo sí le toqué la flauta al padre Maciel, güey, y lo dice con
orgullo.
¡Órale!
Güey, no todos lo pueden presumir, güey.
No todos todos lo pueden presumir sin haber sufrido abuso sexual.
Digo, solo decimos.
Solo decimos.
La neta. Mucho comentario inapropiado aquí, pero la neta, pues no está chido.
No, sí, ya quitándole como que esta cuestión del humor. O sea, vamos, ¿no? Para mi persona, que gracias a Dios nunca tuvo una experiencia de ese tipo. He oído de personas...
Que sí.
Que conozco, o sea, al menos de nombre y todo, que sí. Y incluso... De las últimas ventaneadas que salieron de todo ese tema, o sea, sí hubo ministros de culto que ubicó porque te los topaste alguna vez en algún evento o algo. O sea, sí. Y en ese sentido, vamos para. Es esa pequeña línea de insensibilidad. En lo que uno que no lo experimentó, pues todo el tiempo, pues las guasas respecto a ir en escuela legionaria, pues como eso de, ah, sí, pues dicen que los de las escuelas legios son reabusados y todo ese tipo de cosas. Pues tienes como una insensibilidad al respecto. Pero vamos, ¿no? O sea, al final del día...
Pues es una realidad.
Para la gente que sí lo vivió, o sea, para la gente que sí se vio involucrada como este tipo de experiencias, pues sí es como de, pues chale, ¿no? Tal vez no es... No es tan gracioso.
No está tan... O sea, pues no está no solo tan cagado. O sea, no está chido.
No.
Nada.
Y en ese sentido, cualquier temática muy al margen de la escuela, de lo que sea, pues no es algo que debería de ser tomado a la ligera, pues. Pero vamos, igual por el otro lado, pues es esta cuestión de que, pues... Vamos, creo que ya lo habíamos platicado en la temporada pasada, pues yo toda mi vida fui en escuelas legios, en escuelas católicas.
Y por eso vamos a hablar el día de hoy de nuestros traumas de las escuelas de inspiración cristiana.
Vamos a ponerlo en este amplio abanico de escuela de inspiración cristiana, que creo que los tres tuvimos mayor o menor grado, ¿no?
Algo de formación cristiana, en efecto.
Pues sí, o sea, yo me acuerdo que... O sea, tú sí... José Armando sí fue a escuela de puros niños, ¿no? O sea, Simón. De que puros hombres, puras mujeres, por el otro lado. O sea, yo creo que junto con JP yo fui a una escuela... O sea, no íbamos a la misma escuela, pero pues era escuela mixta. Pero yo sí me acuerdo que... O sea, en las mañanas, creo que hasta como cuarto o quinto de primaria... O sea, todavía llegábamos en la mañana, había... Rezábamos con la maestra, los miércoles de ceniza pues íbamos pues a la ceniza.
Las misas de viernes primero.
O sea, sí había cosas así y además como la escuela fue fundada por una madre, o sea, por una mujer.
Ah, ya pensé que una madre ahí.
Por una monja. No,
por una monja pues.
Ah, okay.
La madre Antonia.
Esa madre.
Pues cada... Creo que era su cumpleaños, o sea, el día de su nacimiento o el día de su muerte, me acuerdo, pues se hacía como una representación, entonces, o sea, hasta había como una mini obra de teatro y así para celebrarla. Ya después ya se empezó a hacer, se puso como escuela laica.
Okay.
Pero pues sigue ahí estando pues el oratorio. Y oratorio. Ya poco a poco creo que ya desaparecieron las fotos de la madre Antonia que había en cada salón y así. Pero pues de entrada pues sí estaba toda esta onda de las niñas aquí, no se habla de esto y no se dice esto y hay que rezar y todos tienen que rezar y tienes que ser respetuoso con esto y vamos a la iglesia y todos tenemos que ir y la de inicio de curso y la de fin de curso. Y
y es que, o sea, poniendo en contexto las cosas, vamos, no creo que nuestro alcance del podcast todavía sea así de ¡ay, si nos están escuchando en otro país! Pero, en caso de que sí.
De hecho, sí. Hay gente que sí nos escucha desde otro país, pero son amigos nuestros que viven en otro país.
Ajá, que de alguna manera tienen como la experiencia mexa. Sobre todo, creo que las primeras escuelas católicas, si no me falla la memoria, son por ahí de principios de los 70s, algo por ahí. Y, por ejemplo, nosotros la generación noventera, 2000era, como que estaba en la generalidad del país esta cuestión de las mejores escuelas son escuelas privadas y las mejores escuelas privadas son escuelas católicas, ¿no? Y entonces como que todos de una u otra manera veían eso como una educación de calidad, ¿no?
Aspirábamos al poder superior de la educación, que es que pues viene de la mano, entonces...
Exacto. Y la cuestión es esa, ¿no? O sea, creo que las primeras escuelas privadas de inspiración cristiana o abiertamente católicas, que pues es la gran mayoría, sobre todo en el mundo pre-tratado de libre comercio, que también fue como que un fenómeno que cambió la demografía religiosa del país impresionantemente. Pero eso es un dato muy curioso. No, no me acuerdo dónde lo leí, pero es una cuestión de que pre-TLC...
Ajá.
Sí había presencia de por así llamarlo, sectas cristianas o cristianismo luterano y protestantes, todo ese tipo de cuestiones. Pero una vez que se abrió el Tratado de Libre Comercio, uno de los fenómenos más raros es que la presencia de sectas cristianas, pues de alguna manera al margen del catolicismo, se disparó cañón. No sé si hay escuelas así como que muy identificables que no sean católicas, pero vamos, ¿no? En la gran mayoría de México, siendo un país muy católico, pues sí es esta cuestión de que la Anáhuac, la UP, la Ibero, son como que, de hecho, es como la triada de educación cristiana. Y de hecho, los jesuitas al principio tenían mínimo prepa, tenían secundaria, tenían toda la cuestión y decidieron cerrarlo, si no me falla la memoria. Y ya después vino el boom de las escuelas católicas, que ya existían desde antes como con las carmelitas, las maristas, y ya como el boom del negocio fue acá ya cuando la Legión de Cristo empezó a abrir todas sus sucursales de la Anáhuac a lo largo del país y ya reventó en proporciones inconmensurables, ¿no? Y en ese sentido, pues, a muchos de nosotros que nos metieron en una escuela privada, pues era como de, sí, los curas católicos pues tienen buenas escuelas, entonces te voy a meter. Y además de que como que todavía era un valor reconocible, ¿no? Como que era de, es que no solo quiero que era como el clásico de, no, pues es que educación de nivel, pues sí, en cualquier lugar, pero en estas escuelas enseñamos principios y todo este tipo de cuestiones y pues...
O sea,
pues
que sí, te la vendían que no solo era una educación académica superior, sino que también... Era como el lugar donde aprendías valores y principios y te volvías una persona moralmente ejemplar y así. Y pues de repente aquí estamos. ¿Qué onda?
¿Se consideran personas moralmente ejemplares?
No, porque hay un principio que no hay que considerarse bueno, porque el que considera bueno la caga de repente y no se da cuenta de que es un pendejo. No, yo por eso no me considero bueno, ¿eh? Jamás.
Ay, sí.
Nunca de los nunca.
Nunca de los nunca.
No, pero ya fuera de pedo, pues no, la neta no.
Yo.
Moralmente superior a ciertas personas que conozco, sí, bueno, pero sí. Moralmente real, intachable, muy lejos, yo creo.
Yo creo que es. Y podríamos empezar ahí, ¿no? los tres que tuvimos de alguna manera esta formación cristiana, creo que de las, o sea, como que tienes etapas, ¿no? Y así, no sé, se me figura como, como los estadios estéticos de, digo, los, ¿cómo se llama? Bueno, los estadios de...
Los estadios estéticos de Kierkegaard.
De Kierkegaard.
Ajá, pero uno, o sea, el estadio estético es uno, pero está
el... El esteta, el último es el religioso, pero espérate, ya se me olvidó el de en medio. Y yo hacía Kierkegaard.
Sí, que pone, como, pues que pone como ejemplo a este Agamemnon, ¿no? Que, ajá, que es el del deber.
Sí.
Que es esa cuestión de, ok, está este bien mayor y entonces voy a calcinar a mi hija hasta su cimiento para que podamos ganar la guerra. Pero eso es, algo así creo que pasa muy similar en cuando vas a una escuela cristiana, ¿no? Que tienes como esa parte en la que la religión es un valor muy importante de tu vida, por así decirlo, y como que, o al menos a mí así me pasaba, que como que estaba muy fijado en la observación religiosa. Llega esta parte en la que ya la ves hasta en el serial y entonces como que te vuelves muy rebelde al respecto y entonces o te quedas ahí o ya viene como que este consenso, ¿no? O este punto medio en el de entender de, ok, tengo una religión o tengo ciertos principios que me inculcó mi escuela. Pero eso no necesariamente te hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Simplemente... Pues estás, ¿no? O sea,
estás, existes en este punto.
O sea,
punto.
Pues nomás estás, exacto.
Yo creo que lo más interesante de ese aspecto es, en cuanto a religiones institucionales, hay que entender que, bueno, en todas las religiones institucionales empiezan también como parte uno gobierno y también como parte son dueños de tus almas, en cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se cae Roma y empieza a caerse todo Roma... Ay, claro, le di un madrazo a aquel. Bueno. Cuando se cae Roma, como se está cayendo mi micrófono... la religión empieza a tomar parte de lo que es el gobierno. Porque ya no hay emperador, ya no hay autoridades, ya no hay policía, ya no hay orden. Y entonces es la religión la que empieza a tomar esta... El papel del gobierno, ¿no? Entonces, pero también la religión, el plus que te da la religión o que dio la religión en ese momento es que también te daba esta dimensión espiritual que no tenía el gobierno, por ejemplo, romano antes, ¿no? Bueno, que sí lo había.
Órale, órale.
Ahora. ¿Qué pasó?
Me llegó, perdón.
llegó mi doble. Entonces, sí. Es este aspecto. Yo creo que en México llegue después de la guerra de los cristeros, después de la guerra de conservadores contra liberales, que ganan los liberales, y que de hecho incluso tenemos estas épocas en las que incluso a los padres se les tiene prohibido hasta dar misa, que yo creo que esa, bueno, según me acuerdo en mis clases o programas que escuché en algún momento, llega hasta Cárdenas, empiezan como que se empieza a permitir esta apertura y esta reconciliación del Estado con la religión, porque pues desde el principio era laico, ¿no? ¿Qué fue? Con Benito Juárez, ¿no? Que se establece el Estado laico.
Sí, sí, tal. Es que es toda la guasa, sí, de la
separación iglesia y Estado.
Sí, de la reforma liberal, que uno de los pináculos, pues, bueno, uno de los principios claves más bien, es esta cuestión de dar el Estado laico, pero también la educación laica a todos.
Y justamente esto de la religión, pues está ligado del poder, tanto del poder como con la forma o la espiritualidad de la gente. Entonces, yo creo que ese es el sentimiento que nos da al tener nosotros una educación cristiana y con valores y todos estos detalles. Lo que nos hace sentir así como de que guía toda nuestra vida, ¿no? O sea, a la vez que la parte profesional, pero también la parte espiritual y la parte humana.
Pero pues es que justamente cuando te desarrollas en este tipo de escuelas, cuando ya te topas, porque bueno, lo tomamos, kinder, primaria, secundaria, por ejemplo, en el caso creo tuyo, Juan Pablo, y el de José Armando, creo hasta la preparatoria y todavía la universidad, fueron a este tipo tal vez de instituciones. José Armando, estoy segura. Tú, Juan Pablo, no estoy segura. Pero, o sea, se regresó en la universidad, pues.
Más bien, yo, por ejemplo, con mi abuelita fue la que me formó de niño. O sea, todo lo que es la niñez. Me llevaba a la iglesia, a los rezos, a los... ¿Cómo se llaman esto? A los rosarios. Y también en... Y, pero lo curioso aquí es que aunque estábamos en una... O sea, toda mi educación fue laica, o sea, hasta la preparatoria. O sea, eran escuelas privadas, pero eran laicas, no eran de religiosos. Sí estaba esto de que va a haber misa, va a haber este... Por ejemplo, para nuestra graduación de primaria hicieron misa, ¿no? Y pues era a fuerza, sí. O sea, todos tenemos que ir. Entonces, bueno, sí, o sea, era como una laica orientado al, pues a la,
sí,
a la Sagrada Familia, a lo religioso, ¿no? A lo religioso católico. Y en la prepa, pues también teníamos nuestros estatuas ahí de Fray no sé qué. Perdón, ya me
¿quién sabe quién?
La Sagrada Familia, todas esas cosas. Y sí, también se hacían misas, ¿no? Entonces... Aunque fueran laicas, sí estaban como que orientadas a lo religioso.
Sí, por ejemplo, yo ya del kinder a la secundaria sí fue la misma escuela, que sí obviamente tenía esta orientación religiosa. Bueno, que ya cuando entré a la secundaria me acuerdo que ya no estaba tanto, pero pues de todos modos seguía como de alguna forma presente. Porque además ya lo tenías como muy arraigado de pues los años anteriores y bueno, también si las familias en las que te desarrollas pues te están inculcando estas cosas, pues ya para ti pues ya es normal verlo como en la escuela y te imaginas luego que hasta todas las demás escuelas pues son iguales, ¿no? Te imaginas, o sea, no necesariamente así. O sea, como dices, si es una buena escuela, es una escuela que hace esto. Si no, es así como que, ay, no, van a una escuela de gobierno, qué horror.
Así no te imaginas a los alumnos tatuados,
como salvajes.
Con tu uniforme de escuela secundaria técnica y así como es. Así como bien de la película estas, no sé si la vieron, ¿cómo se llama? Perfume de violetas.
Ah, caray.
Ramito de violetas.
No, esa es la canción, pero... Chance la han visto, pero o sea, típica imagen así como de que de la decadencia de la sociedad es si no estás en una escuela de esas.
Como video pero... de Café Tacuba, ¿no? filtros en cepilla y.
Capítulo genérico de Breaking Bad, güey.
Pero, o sea, a mí ya me tocó que en la preparatoria, por ejemplo, pues ya fui a una institución completamente laica, o sea, que no estaba. Para nada orientada, o sea, ya era una preparatoria de la UNAM, en este caso, donde, o sea, cero que ver. O sea, no era como que se vendía como laica, pero de todos modos, como que había mucho esta encaminarlo a esto, sino que ya era como cero. Y hasta era como mal visto.
Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez...
Y si es el contraste así como de que... ¡Estoy en el infierno! Y después dices, no mames, qué divertido.
Oye, está padre.
Porque no está tan mal aquí. Oye, abajo,
sí me quiero condenar, ¿eh? Acá entre nos.
Sí me andaba condenando.
No, por ejemplo, a mí mi experiencia... O sea, es que después la tiendo a contar y no sé por qué siento que doy la impresión de que vivía como... No sé, como en el lado oriental de Alemania, premuro de Berlín, o algo de ese estilo. Sí,
niño de la pijama de rayas.
Ajá, o sea, sí, ¿no? que realmente viví en la Unión Soviética y de repente viajé a Inglaterra y fue como de ¡oh! O sea, sí, si suena así, no es mi intención. Tampoco fue tan terrible. Pero vamos, ¿no? O sea... Yo, como mencionabas, Carmen, sí, ¿no? O sea, yo fui a mi escuela católica...
Para muchachitos.
Para muchachitos. Y prácticamente, o sea, de todos modos, la educación cristiana, pues hasta nivel superior, ¿no? Porque, pues, UP y todo el relajo. Y para mí, de una u otra manera, pues... No creo que es como una cuestión de que estés enajenado al 100%, pero sí es un... Si es esta parte en la que tú tienes como que ya preestablecido un deber ser de las cosas y como que ya estás acostumbrado, es como...
Lo normalizas.
Es como los Rugrats, ¿no? Que en el capítulo en el que es meme, ¿no? Que Tommy va a la casa de Carlitos y pues Tommy, porque niño riquillo, pues come cereal de reptar y llega con Carlitos y tiene el de los ositos todos gachos ahí. Y entonces es como de, ah, pues... Aunque no comas cereal de reptar, Carlitos, pues me caes muy bien y eres mi amigo.
Eres mi amigo aunque seas pobre.
Y al final, sobre todo cuando eres un niño o eres un adolescente, pues tú tu métrica de la realidad, pues es tu burbuja que de una u otra manera tienes. Tengas educación laica, tengas educación religiosa, o sea, pues para ti eso es lo normal y pues va, ¿no? Y yo, por ejemplo, que sí tuve primos y tuve amigos que no iban a una escuela católica, o al menos no iban a una escuela tan católica como la mía, pues sí, para mí era un shock, ¿no? Y me acuerdo ya cuando tenía como por ahí de 11, 13 años, que iba a la escuela de música para aprender bajo. Mi profesor de bajo era acá como laico, acá recalcitrante, ¿no? Y me acuerdo que me decía así como de, no, sí, o sea, tu escuela es ilegal. Y yo me quedaba así como de, pues, ¿cómo?
¿Cómo dices que dijiste?
Sí, y ya acá como mañanera, no, porque San Benito Juárez se partió la madre para que este pinche país nos pueda dar educación laica y que haya un padre diciéndote cómo pensar en tu escuela, eso es contra la ley. Y yo así como de, saja, ok, bueno. Pero es como, y al menos mi experiencia, sobre todo cuando era niño, si era esta cuestión, y que va ligado con lo que mencionabas, JP, de ya lo que es la realidad del país, es que si te detienes a pensar un poquito, suena incluso como raro o extraño, pero realmente comprendemos la vida religiosa a nivel social, educativo, en este caso, como algo totalmente separable o ajeno a la vida política y social de este país, ¿no? Y en gran medida por todo, así que todo el triunfo del liberalismo y ya después una educación con este talante sumamente positivista que vino post-reforma y todo este tipo de cuestiones. Y yo, por ejemplo, sí lo sentía muy así. Es como de la religión, de una u otra manera, en mi vida era muy importante. Y porque niño de escuela religio, me acuerdo que muchas veces a lo largo de mi educación incluso consideré ir al seminario, por ejemplo, ¿no? Y era esta cuestión de cuando teníamos esta cosa en las escuelas religios, que era la semana vacacional, ¿eh? Bueno, parecía en vacación, pero no era vocacional. Y era, por un lado, juntar fondos para la escuela apostólica, que era la escuela de los padres de la legión. Era también como esta cuestión de rezar por las vocaciones, porque como que el discurso siempre fue de, en estos mundos modernos donde no hay moral y todos somos unos pinches salvajes, faltan vocaciones, porque ¿quién carajo quiere ser padre hoy por hoy? Y pero también era como que esta parte de, ¿tú has sentido el llamado de Dios para la vocación? Y yo era de esos güeyes que era como, oh, sí, sí, lo siento. Entonces
que repercuta en tu alma. Y pensaban que iba a decir otra cosa. Pues no.
No, porque somos personas decentes de escuela católica en este.
Exactamente.
Digo, decentes, no creo.
Pero bueno, ¿no? Era esa cuestión de, o sea, además, yo ya, como un rasgo muy propio de mi personalidad, es que de repente, cuando algo me llama la atención o cuando algo me gusta mucho, me lo tiendo a tomar demasiado en serio. Yo sí veía así, o sea, realmente era como una complicación de, ok, ¿cómo concilio mi vida de escuela católica con mis interacciones de un mundo que ya no necesariamente
se rige por eso?
Es eso, ¿no? Y ahora, lo que es una realidad es que la vida legio ventaneada de Marcial Maciel, yo sí considero que en medida en muchas cosas era sumamente enajenante. De la misma cristiandad incluso. pero sí es esta cuestión de que existe esta tensión del mundo moderno de una u otra manera, ¿no? Y es mucho lo que decías. O sea, a nosotros tal vez ya nos suene muy raro, pero antes de que las democracias liberales y los estados laicos fueran algo dado por hecho en nuestra vida pública, al fin y al cabo, la religión, si bien siempre ha obedecido a esta cuestión personal, las religiones institucionales también tienen este doble lado, pues, o este camino paralelo en el que fueron instituciones políticas. ¿no? Mm. Y de alguna manera no solo dirigían tu vida personal, sino que dirigían el deber ser de las sociedades y todo. Y aunque nosotros, por la narrativa histórica que podamos tener como país, creemos, o al menos así se pinta, ¿no?, que hubo un momento en el que bajamos el switch del estado religioso y entonces el estado laico es esta realidad científica que ni siquiera inventamos, descubrimos. Como que se nos hace muy extraño pensar como de, bueno, pero también puedes tú seguir un deber ser desde una religión institucional que está con una tradición lo suficientemente robusta para poder dirigir prácticamente todos los aspectos de tu vida.
En efecto. De hecho, es curioso porque, bueno, yo haría una distinción aquí. Bueno, y de hecho, para pasar por un tema que tal vez, no pasamos, el caso de Doña... Bueno, vamos a hacer como... He estado viendo mucho, muchas entrevistas a sacerdotes, por un lado. Y también las entrevistas a la señora católica. No sé si conozcan a esa mujer.
Ah, sí.
La mujer del No, del, es que...
Que ya es un meme, la señora. Ajá. Es ella.
El que se masturba... Bueno, perdón por... Ay, no, bueno, es que eso dice la mujer, ¿eh? O sea, no crean que estoy aquí mintiendo, o degenerado, ¿no? El que se masturba con 7,000 demonios. Cada vez le aumenta más el número de demonios. Primero eran como 2 y luego ya hacen 2,000, 8,000.
El otro día demonios. El otro día, ni siquiera el otro día, creo que ayer en la noche, estaba viendo TikTok y me salió un video así como de que... El hombre al que le gusta que las mujeres estén arriba, le gusta que lo violen.
Sí, es cierto. Sí, 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 justamente. ¿Qué porque la mujer no puede tener el control. El hombre es un rey. El hombre tiene que ser tratado como un rey. Pero es esta. O sea, ella representa a una parte de la religión que es esta que prohíbe los Pokémones, los disfraces de diablo, que no quiere el Halloween porque es algo pagano, aunque el Día de Muertos también es un sincretismo. Y es que también, o sea, no, hay gente que dice, ay, es que el Halloween es pagano y es del diablo y es del demonio. Cuando el Día de Muertos en sí es un sincretismo de la cultura mexicana, que es antiquísima y que realmente no era cristiana, ¿no? Y esto que es el catolicismo, ¿no? Y también el código Da Vinci, Yu-Gi-Oh! Incluso, y también está este otro lado de los sacerdotes que toman la vida, bueno, la mayoría, muchos sacerdotes que ya son como más los de ciudad, ¿no? No los de pueblo, ¿no? Los de ciudad, los sacerdotes ya que son más abiertos, que dices, bueno, pues sí, no hay pedo que veas tus películas, no hay problema que te disfraces de no sé, de la monja, o de diablo, o de vampiro, y son más abiertos en este aspecto. Y esta es la distinción que quería yo hacer, ¿no? Entre una persona que es como total, que es fanática religiosa, y alguien que sí sigue la religión, que incluso pertenece a la institución de la iglesia, pero no está cargada con todo este tipo de supersticiones, incluso diría yo.
Sí, digo, supongo que también ya es cosa de los tiempos modernos, porque, o sea, yo pensándolo de tal vez sacerdotes o sea, de ciudad o de personas que sí viven muy, o sea, muy de cerca su religiosidad, en estos tiempos ya son como más abiertos. Y si no más abiertos, o sea, son conscientes de que no son lo que rige la realidad del mundo, o al menos de este país. Pero, o sea, si ya lo ves tal vez con personas que fueron formadas mucho antes o con personas mucho mayores, aunque sí muchas veces empieza a rayar, no en el fanatismo quizá, pero sí en una cosa de que es que lo demás es no aceptable. O sea, es que no está bien, o sea, sí pasa, pero está mal. O sea, no es moralmente aceptable, como que está muy peleado ese asunto de la moralidad. Sí, como de que, ay, pues es que, pues sí, harás esto, o habrá otras religiones, o habrá otras formas de conducir la vida, pero, pues es que no son moralmente del nivel de nosotros porque somos superiores.
Ajá. No, y es que hay un problema, o sea, todavía existen estas tensiones, aunque ahorita estamos en un mundo mucho más abierto, todavía existen estas tensiones, incluso, bueno, más en estados, ¿no? En Ciudad de México, pues yo creo que ya somos más las personas que... somos más abiertas, pero por ejemplo estas decisiones religiosas de por el aborto, que es un tema con la gente religiosa que dice no, es un asesinato, y la gente que dice bueno, pero es que necesitamos regular esto porque quieran o no, se lo van a seguir haciendo. Se van a seguir practicando abortos, ¿no? Entonces, es esta tensión entre estas dos partes. ¿Qué más? La poligamia, por ejemplo, también. La homosexualidad también.
El divorcio.
El divorcio, exacto.
Y ahí es algo que creo que, vamos, ¿no? O sea, si en algún momento escribo un libro que sea como de ¿por qué ya no soy católico? Justamente creo que uno de los puntos fundamentales, y no es algo propio de la cristiandad, por así decirlo, creo que es algo que pasa mucho en básicamente cualquier ambiente de una religión institucional. Es como dices, ¿no? Son dos puntos muy, 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 muy claros que creo que todos podemos identificar. Por un lado, esta formación de principios que te hacen una persona moralmente correcta, de bien, se confunde con trivialidades como... O sea, puta, me acuerdo que nos juntaban... O sea, por ejemplo, cuando decías del Código de Da Vinci, en mi escuela, salón por salón, nos llevaron al audiovisual para explicarnos con un video y cosas así por qué no teníamos que ver, ponle nombre, güey, Código Da Vinci, La Brújula Dorada, ¿cómo se llama? La Última Tentación de Cristo, todas estas películas. Cabrón, cuando salió La Última Tentación de Cristo, tenía 8 años. Y no había internet desarrollado. O sea, o la comprabas en VHS pirata o la ibas a ver al cine. Y en el caso del cine, o sea, ni siquiera me iban a dejar entrar a ver la
película.
La película. Pero las maestras y los padres consideraron absolutamente necesario decirle a un niño de 8 años: no vayas a ver La Última Tentación de Cristo porque es en contra de nuestra moral. Y dile a tus papás que no la vean, ¿no? Y lo mismo con todas estas películas, porque, por ejemplo, La Brújula Dorada, no, es que es una metáfora de que la cristiandad es mala y entonces está mal y es del chamuco. Me acuerdo de mis papás. No, seguramente, niño de escuela católica, sus papás en algún momento se metieron a catholic.net. Pinche catholic.net en un momento tenía como sus reviews, güey, de películas. Cabrón, no vi Lilo y Stitch. No vi Spider-Man. Podría contar, o sea, si me pongo a trabajar en ello, podría contar como 20 películas. Porque o eran en pro de la clonación, o no iban con el principio cristiano de no sé qué cuánto y todo. Y no culpo a mis papás, ¿sabes? O sea, porque pues nosotros sí nos subimos mucho en el barco de este tipo de cosas y pues era importante para nosotros. Ya cuando llegó Star Wars, el episodio 2, y también decía que no, ya fue como de, esto es demasiado, vamos a ver Star Wars.
La joda, sí.
O sea, sí, sí, ya ahí fue como de, no, a George ver, Lucas no me lo tocas, cabrón.
Hay,
o sea,
límites.
Hay límites.
Pero el punto acá es que todo eso, o sea, sí, creo que por todo ese tipo de cuestiones... Mi imagen de ser, bueno, más bien mi visión ya más grande de ser una persona de religión se ven mermadas por este tipo de cuestiones que es como de, güey, o sea, ¿realmente importa que te compres un pinche Pikachu que evidentemente, pues, o sea, leguas no satánico? O sea,
hola, Satán. Hello Kitty, hola, Satán.
¿Se acuerdan que salías en las noticias que estaban así en los pueblos quemando toda la memorabilia de Pokémon?
Sí, no.
Y es que eso es el diablo y Pikachu ve sus orejas, simbolizan los cuernos de Satanás y cosas de ese
estilo. Daño cerebral permanente.
O sea, que te quedas así como de, bueno, y eso que tiene que ver con mi formación religiosa, ¿no? Y por el otro lado, que es la cuestión de que mencionaba Carmen, creo que en este sobreénfasis de estas trivialidades y ya cuestiones como muy triviales del deber ser de las cosas, se pierde, o al menos es algo que a mí nunca me quedó claro, y creo que es como que la concepción que el millennial o el niño posmo tiene de la religión y de la decoración religiosa. Que creo que una vez salía que platicábamos, ¿no? Que esta cuestión de, bueno, pues es que tú te dices católico, judío, musulmán y todo eso, pero igual pues tienes sexo fuera del matrimonio, oyes música del chamuco o cosas de ese estilo. Y creo que en gran medida ese tipo de concepciones que derivan en, bueno, ¿para qué practico una religión si no estoy dispuesto a relaciones sexuales extramaritales y todo este sinfín de cosas? Pues entonces mejor no lo hago, ¿no? Y la gente que las hace pero practica una religión, está este prejuicio de, uy, pues qué pinche hipócrita eres, ¿no? Y creo que en gran medida algo que después falla mucho y que es algo que, sobre todo en el contexto de las religiones abrámicas, o el propósito tal vez de practicar una religión en general, ya, dejando al margen ya estas cuestiones de espiritualidad y la meditación y el New Age, todo eso, o sea, hablando de religiones institucionales al menos, es esta cuestión de que la religión es un camino que en primera instancia uno de los prerequisitos que tiene es que no seas perfecto. Porque si fuéramos seres humanos perfectos, entonces no necesitaríamos una palabra relevada, no necesitaríamos reglas. No, porque somos perfectos. Si eres una persona intachable, que spoiler alert, nadie lo es, no necesitarías religión, ¿no? O sea, entonces, la religión es para todas las personas que se reconocen, o bueno, la religión tendría que darle la bienvenida a todas las personas de, ok, güey, no hay bronca, si eres infiel, si te drogas, lo que sea, ¿no? O sea, no importa, porque justamente toda esta tradición, todas estas enseñanzas son especialmente para ti, ¿no? O sea, y yo creo que, o sea, viendo mi vida en cierta manera post escuela católica, que pues vaya, ¿no? Tal vez hasta me tuve que cambiar de religión para entenderlo, pero
por si no sabían.
Extremo.
Por si no sabían, José Armando.
José Armando vivió una versión de anexo kayako al extremo, pero muy extrema, más extrema todavía.
O sea, y es lo que les decía, o sea, yo sé que cuando después platico suena como escuela postraumática y no fue tan terrible tampoco. Y hay muchas cosas que hoy por hoy aprendí en escuela católica. No soy católico, pero creo que son muy importantes y siguen formando parte muy importante de mi personalidad, de mi brújula moral incluso. Pero es esta cuestión de que algo que a mí, por ejemplo, sí me cambió la vida, que en su momento, por toda esta paja de, no, pero pues es que tal vez no deberíamos de tener clases de anatomía porque pues hablas de genitales y eso no está bien. O sea, o no tener educación sexual y un montón de este tipo de cuestiones. Es como de, güey, estás perdiendo la visión de lo que importa, porque al final... Y me acuerdo que un profesor en nuestra escuela nos lo decía, dice, güey, es que este es el problema, ¿no? Sobre todo ya en la etapa de la decadencia de las escuelas religiosas, sobre todo que ya empezó a salir, bueno, no que empezó a salir, pero que agarró más fuerza el TEC y instituciones laicas con educación de mucha calidad. Era como de, güey, es que nos decía nuestro profesor, esto ya está perdido porque qué diferencia, por ejemplo, a la Universidad Anáhuac o a la Universidad Panamericana con su pensamiento. Es que todos sabemos la peor campaña de marketing que me tocó ver en mi vida. Pero ¿qué nos distingue de un TEC? ¿Qué nos distingue de cualquier otra universidad laica si pierdes la cuestión de la educación religiosa? Nada. No, o sea, ya da igual. Entonces, es justamente esa parte que es lo que os decía. O sea, nosotros como institución les estamos fallando en el sentido de que la parte de te estoy haciendo una persona con religión, estoy siendo una persona de bien, si lo puedes a sí misma, bueno, asemejar, ya no la estoy cumpliendo porque estoy perdiendo el tiempo en un montón de pendejadas.
En efecto.
Pues... ¿qué le digo, joven?
¿Qué le digo, joven? Así son las cosas.
¿Vas a ir o no vas a ir?
¿Vas a ir o no vas a ir? Es que también ahí creo que hay como esta sobreprotección, si es mala, porque a mí se me hace que muchas veces la religión, lo que, o bueno, la formación religiosa lo que hace es como de ¡niños, no vean esto! ¡Ah! Y entonces, como resultado tienes a embarazos adolescentes, Porque al final de cuentas, los jóvenes van a estar expuestos a ciertas situaciones, ¿no? Que llámese drogas, llámese sexo, llámese relaciones sexuales, llámese relaciones con otras personas. se lo van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la educación sexual es muy interesante porque, pues, mucha gente ya tiene como enfermedades venéreas porque no se les habló de sexo cuando eran jóvenes o no se les explicó qué era, ¿no? O incluso la mera idea de vacunar a tu hijo contra el VPH o a su, bueno, hija, porque son mujeres, tengo entendido. Vacunar a tu hija contra VPH, pues incluso era como de, no voy a hacer eso porque...
O para qué si yo voy a producir una persona casta.
Eso, pero también, o sea, viene mucha esta parte de que en este caso, o sea, esta idea de la educación, en este caso, católica, pues sí viene mucho de, hay prohibiciones, de no veas y... No hagas esto, o sea, de estarte prohibiendo y diciendo esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. O sea, no prohibiendo así como activamente de si haces esto, ya estás. O sea, de mucho esto, de si haces esto, es pecado. Si haces esto, te va a castigar. Si haces esto, o sea, mucho venía acompañado de esa.
Pero al final nadie lo obedecía.
Nadie lo obedecía. Es como pero el COVID después, ahorita. Pero después pasan estas cosas. Por ejemplo, lo de la educación sexual. De que, bueno, si te hubieran dicho en sexto de primaria, si te hubieran dado la plática de educación sexual o en quinto de primaria, que creo que es cuando te enseñan como esa parte de anatomía. O sea, yo me acuerdo que en mi escuela, y eso que era mixta, las maestras se la saltaron porque cómo iban a hablar de menstruación, de masturbación, de la diferencia nada más así anatómica de entre hombres y mujeres. De cómo era diferente nada más el cuerpo así físicamente. O sea, tú quita lo que hacía.
Ajá, chichis.
¿Y cómo podías haber evitado eso? Por ejemplo, yo sí lo vi en la escuela, de cómo en la primaria yo no vi eso, sino que ya hasta la secundaria empecé a ver cómo... O sea, sabía que había diferencias, pero no las sabía como completamente. Uh-huh. Sino hasta que vi ya en la preparatoria... embarazos adolescentes a cada rato y era porque, pues es que no sabía y no me dijeron y no me contaron y no me explicaron y gente que de repente así, me acuerdo que yo ya iba en la prepa y esa sí ya era, pues prepa no, ya ni siquiera católica, que, o sea, gente de, pues tengo, pues ya me dio sífilis y es como de que, güey, ¿dónde chingados te metiste que ya te dio sífilis? O sea, te dio gonorrea, te dio clamidia. O sea, que ya te dieron enfermedades porque es como que, güey, ¿qué estás haciendo? Y todo lo que podías haber evitado si de hecho hubieras tenido incluso en el Estado, o sea, ya ni siquiera en las instituciones privadas de inspiración cristiana, si hubieras tenido una buena educación sexual en este caso.
Y creo que esa es la cuestión, o sea...
Y luego te dicen, ay, es que el aborto está mal porque es asesinato. Y es como que, pues sí, güey, pero ¿cómo no quieres que se embaracen si no les enseñas que hay pinches condones?
Si quieres tapar el ojo del macho, hay, no sé cómo se dice eso.
Chorromil tipos de...
Vivimos en un mundo
métodos anticonceptivos.
O sea, vivimos en un mundo en el que si no quieres embarazarte...
Y nada más.
No te embarazas.
Exactamente. ¿Sabes? Y además todavía... condenas el aborto y condenas los métodos anticonceptivos, pero no educas y tú dices, la única forma de hacerlo es abstinencia.
Está acá.
Sí, güey.
O sea, yo esa es esa parte. O sea, yo creo que es como esta cuestión de que es una línea muy delgada entre lo que se puede y no se puede, ¿no? Y no es que sea así blanco y negro. Nunca es blanco y negro. Y es una cuestión interpretativa en cierto sentido. ¿Y a qué me refiero con que sea interpretativa? O sea, de hecho, viene Slavoj Žižek, me acuerdo, en una conferencia que dice es que nosotros no tendríamos que preguntarnos cómo entender el socialismo desde la modernidad o desde nuestros tiempos, sino que deberíamos de volver a tomar a Marx, a Hegel y a todos estos brothers y cómo interpretar nuevamente el tiempo contemporáneo desde el socialismo. Y creo que esa, si queremos decirlo así, como premisa interpretativa de la realidad, aplica también desde la vida religiosa. Creo que sí hay un montón de cosas en las que una persona religiosa, por ejemplo, en mi caso, no te puedes dar el lujo de decir, bueno, ¿cómo entendería mi religión desde el feminismo o desde el socialdemócrata? O sea, no se puede. O sea, hay cosas que no se pueden porque al final y al cabo hay una premisa interpretativa que es de, bueno, o sea, si creo en una religión, creo que es la verdad. Y la tradición que rige esa religión, pues tiene que ser la clave interpretativa de las cosas. Y ahí entran un montón de cosas que no es que no sean intransitables, pero sí complican un poquito más el diálogo, ¿no? O sea, yo viniendo, por ejemplo, de una religión que pues ni siquiera es cristiana y deja ya entender al mundo moderno desde ella, pues es entender hasta el mismo mundo cristiano. Una sociedad que los prejuicios morales que tiene no necesariamente corresponden con los mismos. Ejemplo claro, yo me puedo divorciar.
No, no nos vaya a explotar, José Armando.
No vaya a explotar, José Armando, ¿eh?
Y por ejemplo, viene del otro lado, ¿no? O sea,
¡uy, joven!
¡Uy, joven! No nos vaya a explotar, no sé. Y que te lo digan en un ambiente académico, que es mi rant siempre que hablamos de religión, pues sí te quedas como, oye, güey. Pues
¿Qué pinche necesidad de decir estas cosas, la neta?
Y por ejemplo, hablando con ese sujeto en una de esas, estás hablando sin mencionar que no soy católico y podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, pero mencionas tu religión. No, espérate, ahí no.
No, ahí no. Entonces, pero además lo cagado de esto, que siempre que sale el tema lo tocamos, es como llega y te dice, enfrente así como del salón de clases, uy, no nos vaya a explotar, pero pasa dos semanas después y es el mismo güey que te está enseñando los videos de los decapitados de ISIS en clase.
Ah, exacto. Sí, para adoctrinarte y decir, mira, esos son los musulmanes. Es como de, así son todos.
Exacto. Y mi punto acá es este punto. O sea, donde falla tal vez igual la educación religiosa, o al menos donde puede ser así, donde me
El problema falló. No es académico, el problema es...
El problema es que, nuevamente, o sea, no estás... Que si es lo... O sea, el decir, ok, voy a interpretar al mundo o a la realidad a partir de mi propia tradición religiosa, invariablemente de cuál sea, invariablemente cómo la comprendas, el único, o sea, el factor de posibilidad de eso es que tiene que haber un diálogo con la realidad de todos modos. Y para haber un diálogo con la realidad, al final del día, ya si todo es un constructo social o ese tipo de pendejadas, va aparte. Pero de todos modos tienes que conocerla, ¿no? Mucho más allá de tu... O sea, es esta cuestión de que sales de tu propio contexto religioso, pero para que puedas comprender a la realidad que se te presenta de todos modos, tienes que venir también... Bueno, tienes que saber de todos modos de dónde vienen, de qué están hablando. Porque cómo yo puedo hablar, por ejemplo, dijéramos, de una visión cristiana del aborto, o una visión cristiana sobre los anticonceptivos o sobre el divorcio y todo este tipo de cuestiones. Y no hablemos ya del sector académico, porque definitivamente ahí sí hacen, como todo en esta vida, las cosas útiles sí se hacen, pero en unos cuantos, en un pinche paper que nadie va a leer, ¿no? Hablando de si tú eres una institución abocada a formar cristianos, judíos, musulmanes, quien tú quieras, que puedan interactuar en este mundo, y el eslogan que todos se saben de para que sean líderes cristianos en esta sociedad. Güey, tienes que entender a la pinche sociedad, si no, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? O sea, y es esta cuestión de si es ir al otro lado, ¿no? Muy sexto empírico, si quieren, o muy todo. O sea, hay cosas que para nosotros son verdades irrefutables. Dígase, por ejemplo, hablando de cuestiones morales, el divorcio, la monogamia, que te vas a otro lado del mundo y son personas igual de comprometidas con su moralidad, pero que simplemente no creen en las mismas cosas que tú. Están mal. O sea, esa capacidad de diálogo es donde yo creo que falla mucho, porque si no te encuentras como que en esta cuestión enajenante nuevamente de que conozco mi lado de la cancha, conozco qué contestar, qué decir y todo, pero realmente no hay como este ambiente de diálogo que puedas decir como de, oye, deja ya si lo que estás entendiendo es verdadero o falso, simplemente tal vez lo estoy entendiendo bien o lo estoy entendiendo mal, ¿no? Como decía Carmen, oye, pues sí, ¿no? Tal vez la castidad y toda esta serie de cosas sea un principio valorable, que mucha gente lo considera importante, y que mucha gente incluso se rige por ello, pero también esa parte de entender como, oye, pero por más que sea un deber, soy un ser humano, no soy perfecto.
Tienes que preparar, no solo prepararte a ti, sino preparar a las personas en las que, a las que estás educando al mundo real, porque el mundo no es lo que está pasando, por ejemplo, en este núcleo muy pequeño, por ejemplo, del Seika. No es lo mismo el núcleo del Seika al núcleo del mundo real o de la escuela de JP o de la mía. Así que no es lo mismo. Entonces tienes que preparar y dices, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Creo que va de acuerdo a estos valores y principios por los que me rijo. Puede que sí, puede que no en algunas cosas, pero sabiendo que se va a exponer a estas situaciones afuera, donde ya no puedo quizá controlar todos estos aspectos, ¿qué hago? ¿Lo mando a ciegas o le preparo? Porque no es reprobable. O sea, sí está las personas que digan, ay, no, pues sexo hasta después del matrimonio y solamente para reproducirse. O sea, ya llevándolo hasta los extremos.
Sí, sí, sí.
Es como de que, ah, muy respetable. Si es lo que tú quieres hacer o lo que tú crees, está bien. Pero no quiere decir que por eso vayas a justificar la ignorancia o vayas a privar a otra persona de este conocimiento.
Que está por, bien rico.
De este conocimiento porque puede serle útil. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te hace más daño? Saber sobre métodos, por ejemplo, en este caso, ¿qué te hace más daño? ¿Saber sobre métodos anticonceptivos o no saber sobre ellos? Te hace más daño no saber sobre ellos, porque si te llegas a exponer de cualquier forma, de ya sea por abuso sexual o por voluntad propia o lo que sea, o sea, es mejor que tú digas, ah, oye, sé que si hago esto y tomo esta precaución y bla, 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 y bla, 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 ¿puedo ahorrarme esto? A que digas, ay, es que no sabía.
Y esa es la cuestión, ¿no?
Es, o sea, que fue solamente la puntita, es el choro de la secundaria. Ah, sí. Es que tú, es
no
que
me lo explico.
Estás embarazada a los 16, es que me dijo que era solamente la puntita y que no pasaba
y se
nada.
Se salió, y sí se salió, yo vi.
Ay, es ese tipo de cuestiones que volvemos al punto, ¿no? O sea, es la delgada línea entre el deber ser y ya lo que hagas. Y deja ya más allá de la sexualidad, ¿no? Con la misma violencia, con todo, ¿no? O sea, ok, todos sabemos que vas a hacer el mejor esfuerzo que se te haga posible para ser una persona correcta, sea lo que sea que signifique eso, dependiendo de tu contexto o religioso en este caso. Pero al final también volvemos al punto, es esa cuestión de reconocer que no es posible. Es un hecho que en algún aspecto de tu vida la vas a cagar. O sea, no, pensarlo lo demás es ya, nuevamente estás hablando de religión para algo que no es humano. No, o sea.
O sea, entonces, si ya la vas a echar a perder, mínimo échala a perder y ya sabiendo entonces, que podías echarla a perder y no pensando que es que, ay, no, ya no, porque ya dejé de ser superior moral. Me voy a dar de latigazos en la espalda y me voy a castigar y voy a hacer.
Pesa más la culpa.
¿Qué otra cosa?
Pesa más la culpa que el principio básico nuevamente de decir como de no te preocupes, güey. La regaste, eres bienvenido aquí porque esto es para las personas que la riegan, tienes solución. Y yo creo que eso es algo de comunidades religiosas y sobre todo en la escuela, como que es este microcosmos donde se ve más. O sea, usar la vergüenza o la culpa como este. ¿Cómo le dicen los cognitivo-conductuales acá? Como este refuerzo negativo para adoptar una conducta moral. Puta, es una pésima idea. O sea,
disuasorio, ajá.
Pero es, precisamente, la verdad, ajá, es mucho de cómo se da la educación católica. Bueno, religiosa en este caso.
Ajá.
O sea, de que sí te inculcan culpa, o sea, te enseñan a sentir culpa por cosas que haces.
O sea,
y dices, ay, es que dijiste mentira, pues es pecado y vete a confesar. Ay, es que esto, ay, pues es pecado y vete a confesar. Ah, no, pues es que pide perdón porque está mal. Ay, pues No, íbamos, no sé. Por gula. El, ah, pues pecado aquí.
Y es que, en el caso
que, pues perdón. Digo, no sé cómo sea en el Islam, pero.
Es, supongo que nosotros es. No nos confesamos. Pero, o sea, y ahí es esa parte, no sé. Yo, por ejemplo, y mucha gente me va a decir, oh, es que lo entendiste mal. O, tal vez, güey. O sea, no me importa. Pero es esa cuestión de justo lo. O sea, hablando en este caso de la misericordia divina, ¿no? Es algo bueno. O sea, que tú te sepas pecador o imperfecto, pero que tengas, o sea, Dios en el contexto de la religión abrámica, al menos, Dios es el creador del mundo, ¿no? O sea, él creó todo, es el ser más poderoso de la realidad. Y es algo que, por ejemplo, en la Biblia, en el Corán, es mucho énfasis de por eso solo lo alabamos a él, solo le tememos a él. Es porque pues, es la fuerza óptima del universo, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y saber que esa fuerza óptima le importas, y le importas tanto incluso que está dispuesto a perdonarte. Oh, okay.
Perdón, es que no sé por qué mi celular está así.
Bueno, o sea, que tú te sepas perdonado por esa fuerza no es algo malo, o sea, es algo bueno, ¿sabes? No, imagínate, soy imperfecto, tal vez después incluso no sea una buena persona, pero si yo me acerco a esa fuerza que es superior a mí, voy por el buen camino. Y eso es como que el mensaje, ¿no? Pero yo cotejando ese mensaje, por ejemplo, en mi educación religiosa en primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Más que entender la misericordia como algo bueno, es entenderlo como nuevamente, como este refuerzo negativo, ¿no? Es que eso no es de niñas buenas o de niños buenos.
Sí, te enseñan la misericordia como algo que se le da a los que hacen mal porque hacer mal está mal.
Y no
mal.
Te preocupes.
Equivocarse está mal. Entonces le das misericordia como, ay, pues te damos chance, pero está mal, y eso, darte misericordia.
Y se vuelve como este super yo, ¿no? Algo autopersecutorio todo el tiempo de chin, es que ya hice esto, chin, es que ya hice lo otro. Y empiezan estos refuerzos negativos igual sociales, que es toda esta cuestión de, pues si eres más flexible en tu vida sexual, pues es que eres bien pinche puta, ¿no? O sea, o ese tipo de cosas, y es como de, güey, es que eso no le corresponde a una comodidad juzgarlo. O cuestiones ya más fuertes o sensibles como el aborto, ¿no? Que Dios prohíba que se enteren porque prácticamente eres una paria de la sociedad, ¿no? Y es esta cuestión de, ok, tal vez desde el cristianismo no estoy muy seguro de cómo funciona en el Islam. Creo que hay varias... varias visiones diferentes de las cuales soy la persona menos capacitada para responderlas. Pero en el caso, digamos, o sea, si consideramos que el aborto es algo moralmente incorrecto, ¿no? E incluso asesinato o algo, muy al margen de si es bueno o malo, el énfasis no está en perseguirte todo el tiempo de mire, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me daba mucho cringe, ¿no? Esta cuestión de que tenías a los sacerdotes con un montón de chavillos de escuela católica rezando el rosario afuera de las clínicas de aborto y todo este tipo de cuestiones. Eso no importa, güey. O sea, lo que importa es nuevamente, oye tú la persona que abortó, oye tú la persona que se divorcia, etcétera, etcétera. No importa, güey. Sigue siendo bienvenido. No, o sea, esto no te excluye de tu religión porque al final... Ok, no podemos negociar la parte de que esto sea bueno o malo, porque no puedes tampoco tú nuevamente empezarte a preguntar, bueno, ¿qué diría la teoría de género o esto de mi religión? Eso vale madres, no sé. Bueno, sí, ¿no? O sea, en el sentido de que no tiene un nivel exegético superior a tus propias herramientas tradicionales, pero esa cuestión de, ok, muy al margen de si está bien o está mal, mi trabajo como institución religiosa es asegurarte que hagas lo que hagas, siempre puedes volver y perfeccionarte en este camino, porque este es el camino, alegadamente, aunque sea, ¿no?
Uy, Es que yo creo, bueno, es que también la gente no lo entiende así. Yo creo que esto del chivo expiatorio de René Girard, en el que este sistema en el que a los demás te los madreas porque hicieron mal, porque también es eso, ¿no? Existe ese sistema. Este sistema es muy real. Yo es lo de lo más real que he visto, ¿no?
Dije mi vida.
Sí, exacto, porque es una realidad que cuando tú ves a una persona que peca, bueno, los religiosos pasa mucho eso. La tía católica que se siente superior solamente porque no coge, porque no toma, porque no se droga. Y dice, ay, mira esos. Pero eso no lo hace porque sea una buena persona. Lo hace porque se siente moralmente superior. Y lo hace porque se cree buena persona. Entonces, este tipo de sistemas yo creo que también hay que... Yo creo que también hay que darle un giro. Bueno, la religión tiene que darle un giro. Tiene que dejar de juzgar. Bueno, de hecho, Cristo lo dice en... muchísimas veces. ¿Por qué ves la viga en el ojo de tu hermano y no quitas... No, más bien, ¿cora? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no quitas la viga en el tuyo, no? O sea, antes de resolver los problemas de los demás, resuelve tus problemas. Antes de resolver, de ir a decirle al otro que está mal, ¿por qué no corriges tú lo que tienes mal? Entonces, yo creo que eso también es retomarlo, eso del cristianismo es muy importante. Y por otro lado, hay algo que es muy interesante y que me da mucha... que siempre me da como muchas vueltas. Y es este giro copernicano, sí, es eso, ¿no? Creo que sí se dice, no sé, me vale madre. Giro copernicano, ahorita lo explico mejor, ¿no? Es este giro copernicano que empezamos a tener. Primero, la religión explicaba muchas cosas que nosotros no entendíamos. Las tormentas, el fuego, la guerra, incluso los sentimientos era... Ah, bueno, ¿por qué estoy sintiendo furia? Ah, pues porque es Ares, el dios de la guerra. ¿Y por qué la guerra terminó así? Ah, pues porque fue Fobos, el dios del miedo, ¿no? Entonces empezamos a estas figuras de dioses y empiezan a caer con esto que es la ciencia, con esto que es el y existe este giro copernicano que es ¿no? Ya no somos el centro del universo, ya no somos el centro ni siquiera del... Bueno, más bien primero, no somos el centro ni siquiera de nuestro sistema solar. Y entonces... Y vienen estos cambios, viene la ciencia, y viene la ciencia, he dicho mil veces ciencia.
Ciencia.
Viene la ciencia a cambiar esta percepción del universo, de la realidad, de nuestra realidad. Y entonces, yo creo que la religión también se topa con esta pared, e incluso con eso que estamos hablando de lo que es el aborto. Y entonces, ¿qué es el aborto? Si es un asesinato, ¿existe el alma como la pensaban los medievales? ¿O como la pensaban en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII? ¿Podemos seguir hablando de un alma así? ¿O podemos seguir hablando de una espiritualidad de ese tipo? ¿O tal vez tendría que la religión replantearse todos estos problemas? Y, pues, por ejemplo, cambiar su forma de ver el aborto, cambiar su forma de ver la homosexualidad, cambiar su forma de ver la masturbación, el divorcio, el... ¿Por qué? Porque incluso también, si no te divorcias, pues puede ser mucho más sano divorciarte si tienes una relación de la chingada, resultar mucho más sano divorciarte y empezar a buscar otra cosa o quedarte solo, si es tu decisión, a mantener una relación en la que eres víctima de abuso o en la que eres víctima de...
De cualquier cosa, de cualquier la cosa, verdad, ¿no? En la que no deberías estar aguantando.
Exactamente.
Pero sí, justamente creo que ya la religión en algunos casos parece insuficiente o ya no es suficiente. Porque antes era justamente, explicaba fenómenos que no entendíamos, que ahora ya tenemos, o sea, no tenemos explicación a todo, pero ya que ya comprendemos cosas, muchas cosas. Y es que, bueno, entonces ya no me eres suficiente para explicar estas cosas que ya me explica la ciencia. Pero sí tienes algo válido que me aporta y que, o sea, sí da un conocimiento, un saber o ayuda a algo.
Ayuda a algo.
Y vamos, ¿no?
Pero pues ya no es lo que rige el mundo. O sea, ya justamente, ya no somos antropocentristas, ya... Bueno, sí somos antropocentristas, pero ya no somos...
O sea, yo me acuerdo, y en ese caso los chicos de escuela católica la tuvimos leve. Me acuerdo que tenía un amigo que su vecina ya era acá de una como vertiente ya rara, güey. O sea, de esas que...
Incluso que lloran hasta, en las bodas y...
Sí, o sea, que ya está con todo respeto y yo solo doy mi opinión de las cosas, puedo estar mal. Pero que desde la misma cristiandad ya están esos güeyes como que en la periferia del cristianismo, ¿sabes? O sea, que los puedes denominar cristianos porque en algún lugar menciona a Jesús ahí, pero no necesariamente lo son. Y me acuerdo que ella pues iba en su escuela pues de su congregación, ¿no? Pero obviamente pues para que tu educación tenga una validez en este país, pues tenían que presentar los exámenes de la SEP y todo para que pues les validaran que estaban que habían pasado tercero de secundaria. Entonces, estaba bien cagado porque, o sea, les enseñaban lo que sea que les enseñaban en su escuela. Y ya cuando tenían que hacer el examen de la SEP, les daban como un curso relámpago.
Bueno, eso es lo que van a responder.
La teoría de la evolución y de la prehistoria. Pero entonces era con el disclaimer ahí de decir como de, ok, no, en su examen tienen que, o sea, tal cual, güey. Ajá. Tienen que poner la respuesta. O sea, en el examen, la respuesta correcta es que sí existieron los dinosaurios y los cavernícolas.
Ah, sí, ya sé.
Y todo, ¿sabes? Pero todos sabemos que eso es una vil mentira. Y entonces era como de, oh, sí. ¿No? Y que ya tal cual, o sea, yo, por ejemplo, hace rato, ¿no? La última hora de programa es como de, oh, sí, no me enseñaron esto y todo. Pero, güey, o sea, eso sí es. Eso es pinche enajenante, ¿no? O sea, porque tal cual esos, o sea, estos brothers les tenían que enseñar, o sea.
O sea, ya te llevan a una ignorancia extrema.
Tenían deficiencias en su. Ajá. Tenían deficiencias en su aprendizaje.
Sí, o sea, ya.
O sea,
no es solo desconocer algunas cosas a las que vas a estar expuesto en el mundo real, sino que ya estás completamente alejado de la realidad.
Vives,
o sea,
en
ya
algo paralelo, o sea. Y justamente esta parte, ¿no? Y me gustaría saber, tal vez, como que igual su opinión al respecto, que creo que es como que sumariza mucho de lo que hemos estado. Resume. Mucho de lo que hemos estado hablando. Al final, creo, al menos yo, como una persona que practica una religión, creo que es importante, ¿no? E incluso me atrevo a decir, sigue siendo un bien necesario dentro de la sociedad. Porque al final del día, y por ejemplo, Al-Farabi lo entiende muy bien en el libro de la religión y en sus obras políticas, que dice, ok, hay gente que puede entender las cosas por racionalidad, ¿no? Y son los filósofos para él. Pero el gran grueso de la gente no lo puede entender así. Entonces hay personas que lo entienden racionalmente como un ideal y hay personas que lo entienden por obligación. Igual este Montaigne en la apología de Ignacio de Sabunde lo dice muy bien, ¿no? Dice, es que nosotros, bueno, parafraseando, ¿no? Dice, es que tal vez frente a toda esta modernidad y el idealismo alemán y el imperativo categórico y todas estas cosas bien chuscas, es como, ok, nosotros nos compramos este ideal de que podemos entender racionalmente premisas universales sobre el deber ser del mundo y podemos entender la moralidad en un sentido totalmente racional y secular. Y, por ejemplo, este Montaigne dice como, no, o sea, hay veces que nuestra razón topa, hashtag escepticismo, y no podemos dar las razones últimas del deber. Y entonces, pues, donde para algunos no hay conocimiento, sí hay obligación, ¿no? Y la religión es muy buena en eso. O sea, y al final del día, la tradición sí tiene que evolucionar, tiene que interpretar de todos modos a la realidad, pero hay un montón de gente que si le intentáramos explicar su deber ser como personas de bien de una manera racional, e incluso si nosotros mismos, muchos de nuestras nociones no éticas las quisiéramos aprender así, nos damos cuenta que pues un fundamento universal para explicarlas pues se queda corto. Y la religión en ese sentido sigue siendo
es
como
el que
este
apoya, exacto, da esta es este instrumento para nuestra comprensión.
Exacto. E incluso si nos vemos acá bien medievales y toda la cuestión, o sea, por ejemplo, Al-Farabi te diría, es que pues al fin y al cabo todo viene de la misma fuente, solo son dos accesos distintos a la verdad, pero estamos hablando de la verdad. Y una persona religiosa podría arguir eso, ¿no? Pero ese es el punto al final. Es no porque sea algo que pueda tener un valor social, eso no significa que no le tenemos que dar prioridad o buscar incluso a las voces que tengan esta capacidad de entender, ok, la tradición sí importa. Y hay puntos en los que no podemos ceder, pero es importante que, oye, si vas a hablar, por ejemplo, hoy del cosmos, pues no te va el está con lo de la Biblia. Y el susodicho giro copernicano, o sea, para la religión no es algo malo, güey. Al contrario, es como de, cabrón, yo ya como institución, dígase iglesia, dígase lo que sea, ya me puedo desentender de todas estas chingaderas. Sí. Y preocuparme de las cosas que son realmente de la moralidad. Ya no tienes acá pinche mil volúmenes de la Suma Teológica diciéndote por qué el cosmos es... ahora sí que el centro más vacío. O sea, por qué el cosmos está compuesto de esferas y entonces basea toda tu teología en el primer motor aristotélico. Ya me puedo deshacer de esas cositas que tienen su importancia y podemos decantar nociones metafísicas, etcétera, de ese tipo de cosas. Pero ya es un accesorio, güey. O sea, porque al fin y al cabo tienes güeyes que por el giro por copernicano, por la racionalidad, lo pueden explicar mejor. Y entonces tú ya te puedes empezar a preocupar por cosas que son la esencia religiosa, que tiene que ver más como de cómo me entiendo como un ser humano, cuál es mi finalidad y por ende mi perfección o felicidad como ser humano y cuál es ese camino que tengo que seguir. O sea, es algo más personal, más enriquecedor y no andar preguntando, oye, ¿los dinosaurios existen según la Biblia o no, güey? ¿No? O sea, porque si no empiezas justamente sí. En este tipo de cuestiones que te superan en tu misma percepción de las cosas. Ya puedes tener sacerdotes o imams o muftis que sean los dos mundos, ¿no? Y entonces estudié astrofísica y también soy teólogo y está bien. Pero al final creo que a nadie en nuestra formación religiosa nos dio como esta cuestión de, o al menos a mí no.
Ay, tampoco.
Como de, bueno, realmente me tendría que tomar tan en serio las cinco vías para la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Güey, dependen del sistema. Bueno, o sea, al menos no me acuerdo cuál es, pero la gran mayoría dependen del sistema astronómico ptolemaico.
Sí.
Sí, dependen de...
Sí.
De o nuestro sea, amo y señor Aristóteles. Si no son aristotélicos, por favor, retírense de la habitación. La puerta está por allá.
Es como de, oye, oiga, padre, y si no existe el éter, entonces Dios existe o no, güey. O sea,
exacto.
Pero sí, justamente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó en nuestra formación de nuestras instituciones de inspiración cristiana que nos llevaron a actuar como somos? A ver, díganos.
Ay, la falta de metafísica, pero buena metafísica, güey. Es que yo creo que también, por ejemplo, mucha de la realidad entendida hoy, bueno, incluso estas madres de la energía que ya vamos a tratar en algún momento, metafísica de la metafísica 4 en 1, de la metafísica de bolsillo, de la ronda Vine y esas estupideces de la energía y del pensamiento mágico pendejo, diré el pendejo de Odín Dupeirón.
¿De qué?
De Odín Dupeirón, vienen mucho de esta forma tan mala de entender la metafísica. Por ejemplo, ahorita he estado leyendo La Suma Demoníaca porque por alguna extraña razón me interesa mucho lo que es el exorcismo y los demonios, esas cosas, la demonología, porque quiero ser como John Constantine, amigos, pero bien. Pero es curioso cómo él explica qué es el infierno, ¿no? Y no es un lugar en llamas donde
ya
todo el mundo
sabes,
está quemando.
Dile a ese que... A ese. Nosotros, a ese que nosotros sabemos.
El que tradujo el de malo entero. Sí. En un fin de semana.
Exactamente.
Que te pase sus videos de los exorcismos.
Exacto.
Esos Simón. Que nos ponían clase después de que ponía videos de... Mire, encontré este video de una niña que tiene poderes mágicos que se parece mucho a usted. Tiene una foto de usted de chiquita. ¿Mira? Y es como de que...
¿Qué?
Sí tengo, pero no se la voy a pasar.
Exacto, entonces esta metafísica de la suma demoníaca te dice, no, o sea, el infierno no es un lugar, es un estado. Y es esta, bueno, y de hecho es incluso esta forma, ¿cómo somos? Yo creo que es no saber explicar la religión, porque al final de cuentas, y no saber explicar la metafísica, porque al final de cuentas, explicarle a un niño que que es que el infierno es un estado y no un, lugar... No un sitio.
Un lugar
un
donde,
espacio.
Donde hay fuego y ajá. Hay un monito rojo con cuernos y un tenedor gigante.
Y porque mucha gente lo entiende así, ¿no?
Y riéndose como el diablito de Derbez, así como que... ¡Nya!
Y por ejemplo, ¿cómo le explicas a un niño que un que los demonios no pueden pecar físicamente? No pueden pecar con el cuerpo porque no tienen cuerpo, ¿no? Y ¿cómo le explicas a un niño que no tiene cuerpo, un demonio, ¿no? O ¿cómo se lo explicas de una manera metafísica? No lo van a entender, güey.
JP está haciendo posesión, las preguntas.
No lo van a entender. Entonces,
posesión demoníaca, claro, ¿no has visto? Ponle todas las películas de terror así como...
No, porque a mí en mi escuela me dijeron que si las veías se te mete el chamuco.
No mames, lo que a mí me pasaba es que no podía dormir. Todavía me pasa que no puedo dormir.
Finalmente, pues es esto, ¿no? Era gente que no sabía, bueno, más bien no sabe cómo explicar metafísica. Metafísica para niños, nos urge hacer metafísica para niños.
4 en 1.
4 en 1. Y es también, pues, es todo esto que rodea la religión, que son creencias, ¿no? También, por ejemplo, hay sacerdotes que dicen que tomar está mal. Hay sacerdotes que dicen que tomar está bien.
Hay sacerdotes en unas iglesias del centro que están bien pedos en misa.
Ah, sí, claro. Pero es que esto es sangre de Dios, entonces sangre de Cristo. Entonces está bien empedarme con esto. O sea, porque hay sacerdotes que incluso... No, la chela está mal, pero si tomas...
Hay padres tequila, que les bendicen sus fuscas a los narcos en San Juan de la Chingada y...
Ajá. Exacto.
Y has visto una práctica religiosa
como... No, pero ya fuera de pedo, yo una vez sí vi un padre bien... Pedo. O sea, está persa. Está con ganas... Y después estaba dando las confesiones y después se puso a dar misa.
Y a soltar netas, ¿no? Como maestro de...
No, estaba bastante... Se ve que ya tiene experiencia, ¿eh? Yo creo que diario se debe echar sus 3-4 botellas de
vino. A la bestia.
Entonces, maestro. Pero ya estaba arrastrando las palabras.
Ay, güey, yo quiero ser así, güey. O sea, güey, esa es mi idea de Spoudai. Es un padre que te suelta así la misa chingona y se toma sus 4 botellas al día. ¡Qué horror! Es que también yo creo que eso es muy interpretativo esto de la religión. A veces también es como... Es creer lo que te convenga o lo que tú... Que, por ejemplo, a la mía, vamos a hablar del... Porque, claro, aquí nos gusta...
¿El primo de un amigo?
El primo de un amigo. Porque esta mujer, según ella, se tenía que casar para tener sexo. No. Entonces,
muy respetable.
No, pero exacto, igual cogía antes del matrimonio, ¿no? Pero se casó nada más por tener sexo, güey.
Pero sí ya cogía antes del matrimonio.
Bueno, pues es que según ella...
Se casó para hacer fraude migratorio, qué pedo.
Ajá, exacto. O sea, dijo, bueno, yo no me siento tan mal porque, porque ya estoy casada. Y al rato, igual y, no sé, igual y se divorcia. Pero ¿qué tal y el divorcio no está de acuerdo con sus intereses o con sus intereses religiosos? Igual iba a deformar su religión para decir, pues sí, me voy a divorciar.
Hola, oye, si nos estás escuchando.
No creo, espero que no.
Déjame saco la bola de cristal. Veo un patazo ahí en esas menciones.
Sí, vamos a censurar quién es, pero... Pero es a lo que voy. También mucha gente creo que vive su religión ya casi como con un calzador, ¿no? Lo van metiendo. Bueno, es que igual y no esto me gusta sí tomar me... y entonces
ya no quiero sí tomar. Esto sí me conviene, pues, okay, sí. Esto no me conviene, ajá, voy a tomar lo que... Toma, o sea, ¿qué tan hipócritas hacer eso?
Ecléctico, ¿no?
Yo ahí...
Llamar... Porque hay mucha gente, y lo digo porque hay mucha gente que sí es de... Ay, sí, yo soy eso. Y se dan sus... O sea, la neta, golpes se dan sus golpes de pecho. Y están, ay, es que yo, y ay, es que esto, y es que lo...
Yo ahí, por ejemplo...
Y la neta, son bastante hipócritas. Entonces, como de que... O sea, nadie dice que hacer estas otras cosas esté mal, pero pues, ¿para qué te andas vendiendo como algo que no?
Yo ahí, por ejemplo, la cuestión es... Y no lo estoy diciendo porque...
¿Porque conozcamos a alguien que hace eso?
No.
Porque sí conocemos a muchos.
En todos mundos hay eso, ¿no? Y yo ahí, o sea, mi primer punto nuevamente es como de, bueno, sería peor que lo hiciera sin creer en nada que diciendo como de, ok, pues soy una persona imperfecta, lo hago, pero me interesa mi religión. Y yo, por ejemplo, si una persona en un dilema similar me dijera como, oye, güey, de compas, ¿qué harías tú? Pues le diría como de, bueno, en primera instancia, güey, pues relájate un chingo. No te sientas mal por hacerlo. Lo importante es que que sigas intentando ser mejor persona todo el tiempo, ¿no? Y ahora bien, ahí me acuerdo ya, y esta es como mi etapa postcristiana, y pero que es algo que igual vi mucho, pero me acuerdo que una vez en la mezquita el sheikh nos decía, porque vamos, ¿no? Ya muy fuera del cristianismo, en el islam, el decir, es que esto es así o esto no es así, ya es algo un poquito más fuerte. Porque ya estás tú, que es lo que se conoce como innovación, ¿no? Ya le estás agregando cosas a la religión que no van, y eso está mal. O sea, eso es muy grave. Entonces, lo que nos decía el sheikh, que es como el líder de la comunidad, si lo quieren dicho pronto y mal, nos decía, si tú estás cometiendo algo que sabes que está mal, o tienes sospecha que está mal, y dices, bien cínico, pero dices, sí, sí sé que está mal, pero pues ya lo hice, ¿y qué?
Ni pedo, la pago.
Ajá. Dice, está, o sea, te estás pasando de lanza, pero va. Pero si tú dices, no, esto no está mal porque lo dice tal o lo dice cual, ahí sí aguas, porque estás en un problema, ¿no? Y no estoy diciendo que es algo inherente en la teología católica, pero a mí me pasa mucho con interacciones de, vamos, vives en México, todos los... No, pero pues es que yo lo interpreto así, ¿no? O el romántico que ya te dice así como de, pues es que sí soy católico, pero no creo en la iglesia. Y es como, eso tiene nombre, güey, se llama... protestante. Sí, sí. Es que sí soy católico, pero no creo en la Virgen. No, no eres católico.
Millennials descubren la herejía.
O sí soy católico, pero no creo en la confesión. No eres. O sea, yo soy muy radical en ese aspecto. Es como de, güey, o sea, tiene nombre y créeme, no es católico. Pero vamos, ¿no? Vivimos en tiempos extraños. Ahora, esa es una de las lecciones que yo me quedé de mi religión, bueno, de mi formación cristiana, por así decirlo. Uh-huh. Es como de, güey, sí está padre ir de misiones y rezar el rosario y rezar el Padre Nuestro. Y nuevamente acá bien kierkegaardianos, ¿no? Es como justo ahorita que acabo de leer a mi mamador, Madame Bovary, hay una parte en la que, spoiler alert, pues ya Madame Bovary pues decide que pues ya se acabó la vida por sus complicaciones amorosas y económicas, porque se gasta el varo de su esposo y pues encuentran no es antes, tiene una crisis nerviosa, entonces todavía no les spoileré todo. Tiene una crisis nerviosa y le da una fiebre acá porque la acaba de dejar su amante. Y entonces llega el padre porque pues dice, no, pues ya esta Emma pues está estirando la pata, güey. Entonces pues le empiezan a dar la unción de los enfermos, todo eso. Entonces ella en su fiebre empieza a ver acá a los ángeles y ve el cielo y siente la plenitud de Dios y todo. Y entonces ella se dice como de, no manches, o sea, hashtag estética, así, cañón. Y entonces llega... se cura de la fiebre, ¿eh? Y entonces se vuelve súper... Se vuelve súper mocha, güey. Y entonces todo el tiempo está rezando con el padre y todo el tiempo va a misa y todo. Pero llega un momento en el que se le... O sea, ella misma queriéndose comer al infinito de una u otra manera, pues ya no tiene esa experiencia estética de la religión. Y entonces dice, no, chingue su madre, deja de ir a la iglesia, deja de hablar al padre, y después se encuentra con uno de sus prospectos de amante y pues regresa a las viejas andadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo a mí en mi formación religiosa, cuando leí eso de Madame Bovary, fue como de, porque después se habla mucho como de esta mística, pero cuando dejas de sentir bonito en misa, cuando dejas de irte de misiones una semana y después de no bañarte o bañarte en condiciones precarias y andar así comiendo lo que sea y todo, ajá, pues lo sientes acá, la presencia divina y todo este tipo de cuestiones, pues sí está padre, está bonito y todo. Pero cuando dices, oye, güey, fui capaz de comprender una tradición, fui capaz de comprender... o al menos poseer esta llave interpretativa que me diga, yo me puedo conducir como en ese entonces católico en la sociedad moderna y entender sus retos, entender sus preguntas. No. Y al final eso en un momento me hizo una persona sumamente escéptica. Y que incluso hoy que vivo mi religión fuera de cristianismo, prima más como una cuestión de, ok, entre... O sea, como decíamos hace rato, lo entendí muy bien. Quitarle preguntas que no pueda hacer a la religión es algo bueno. La religión sí tiene como que esta parte personal, pero definitivamente si tú como una persona religiosa no te sientes capaz de poder cuestionar tus propias creencias, cuestionar a tu tradición y buscar esas respuestas, entonces quien te educó cometió un error, ¿no? Y yo creo que al final mi escuela, por ejemplo, el CEICA, ya cerró. Y muchas escuelas católicas hoy por hoy
ya no se pueden declarar como tal, o ya no, o lo dejaron de ser.
O como dices, ok, somos de inspiración cristiana, pero realmente ya nos volvimos otra escuela con estrategias de marketing agresivos porque pues, Jesús ya no da.
Es como los quesos La Villita, güey. Inspiración de queso.
Exacto. Tipo manchego, güey. Tipo manchego. Escuela tipo cristiana. Ajá. ¿No?
Tipo cristiana.
Yo creo que esa crisis, más allá de los escándalos de abuso sexual y todo este tipo de cuestiones, o al menos a mí...
Nos gusta sacarle jugo y hacer pues también la guasa, pero pues todo viene, es como... tema serio, haciéndolo chusco, pero con moraleja.
Pero mi punto acá, o sea, yo tal vez esté como proyectándome en un fenómeno contemporáneo y tal vez no sean como las únicas razones, pero a mí al menos el punto fue como de cuál es el valor de esto y no creo que sea, porque eso lo vimos todos en la primaria igual, es que antes los tiempos eran diferentes, pero ahora no hay principios y somos, ¿sabes? Pero no, güey, es que simplemente te estás haciendo un mal trabajo en acercarte a tus alumnos, a tus fieles y decir, güey, esto tiene un sentido y esto tiene respuestas.
Pues como decía, creo, ¿quién era Hegel? El que decía algo así como, viendo la historia nos damos cuenta que no hemos aprendido nada de la historia.
Creo que sí.
Parafraseando, según yo era Hegel. Pero, o sea, esto lo saco porque justamente nos damos la cuenta. O sea, la religión, regresamos a lo mismo. Muchas veces cuando no te la enseñan correctamente, lo que hacen es prohibirte. Entonces, no hemos aprendido nada de que todas las mendigas prohibiciones y seguimos queriendo con ese... O sea, seguimos escuchando y viendo ese discurso de está prohibido esto y está prohibido esto y eso está mal. O sea, no te dicen está prohibido, nada más te dicen está mal.
Exacto.
Está mal. Y con ese está mal te están diciendo, pero si lo haces es que estás haciendo algo prohibido y pues no lo vayas a hacer.
Y la cuestión es eso, o sea, pierdes...
Y nos damos cuenta que no, pinches, aprendemos de que prohibiendo esto como se prohibió antes y antes se prohibió esto y después se prohibió esto y esto y bla, 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 bla. La gente lo pinches sigue haciendo. Porque nada sirve prohibirlo.
O simplemente pesa más la prohibición que todo lo demás. Y ahí es donde yo... Más bien, pesa una obligación coerciva frente a todo lo demás. Y ahí es donde yo creo que ya empieza a fallar. Y por ejemplo, ¿no? O sea, yo de mi grupo de 10 amigos que salimos de una formación cristiana consistente básicamente durante toda nuestra vida... Así que dijeras fieles practicantes, son 2, 3. Yo me considero una persona religiosa y para mí la religión es algo muy importante de mi vida, pero definitivamente no soy católico, ¿sabes? Entonces yo ahí es donde veo esa cuestión. O sea, al final pesa más la coerción, pesa más de voy a hacer o no voy a hacer esto porque me lo prohibiste.
O sea, no a es la convicción propia.
A una cuestión de, es que yo estoy convencido de esta tradición y entonces quiero a mayor, menor medida perfeccionarme por este camino. Porque eso es, o sea, la religión es un camino, ¿no? O sea, vamos, en el mundo latino o en el mundo cristiano, como que los términos de religión son como que muy, muy variables. Pero, por ejemplo, la tradición islámica, por eso, o sea, la religión, pues hay un montón de palabras para eso, ¿no? Y entonces está el din, está la sharia y todo ese tipo de cuestiones. Pero es por eso, o sea, porque son varias vertientes que todas hacen este cúmulo que consideramos como una creencia, pero al final es una cuestión de esto es un camino para perfeccionarme, ¿no? Tal vez si hubiera entendido eso, no estaría hoy en las circunstancias en las que estoy. Pero, pues vamos, lo entendí de otra parte y eso es lo valorable. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, al final, sí hay principios que me dejaron. La educación segregada en cuestiones muy mundanas, pues sí apestó. Pero eso de andar conviviendo con puro vato todo el tiempo, pues después de no está tan cool. Pero al final aprendes cosas padres y todo. Pero al final yo creo que lo que hoy yo creo que es importante para mi vida, lo pude haber aprendido en otro lugar que no fuera una escuela católica.
Sí, eso sí.
10 de 10.
10 de 10, muy recomiendo.
Pues
bueno, chavales, creo que nuevamente, después de un buen rato, hemos llevado este tema hasta
últimas consecuencias.
Sus últimas
exactamente. Entonces, ¿qué les parece si ya le ponemos Durex a qué obole con las escuelas
religiosas? Qué obole con las escuelas religiosas, güey. Ah, bueno, último comentario. Como decía Kant en qué es la ilustración, güey, desarrollen su criterio, no la chinguen. O sea, yo creo que es lo más importante. Lo que más rescataría, pues hagan un chequeo, ¿no?
Saber más nunca está de más. Nunca está mal, güey. O sea, eso es una realidad.
Háganse un chequeo, piense, replantéese sus fundamentos,
sean críticos
de su religión, de su forma de pensar, compagínenlo con su forma de ver el mundo, qué piensan, qué opinan, qué.
Y no le tengan miedo a preguntar. Ajá. O sea, si le preguntan algo a su ministro de culto de preferencia, le dicen, eres un pendejo por preguntar eso. El que es un pendejo es él, no tú, güey. O sea, es tu trabajo explicarte. Entonces, es eso, o sea, no tengan, pierdan el miedo a leer más, a preguntar más y todo, porque al final...
A cuestionarse y a dudar, ajá, porque se vale.
Porque al final, o sea, parte de generar la convicción sobre algo, si le hacemos caso a don Aristóteles, o sea, es un diálogo, la dialéctica es un método investigativo para encontrar verdades sólidas, al menos. Entonces, pregunten, busquen...
Es mejor creer ya con una crítica detrás que creer porque sí.
Y van a salir mejores personas e incluso mejores creyentes, ¿no?
Exactamente.
No vayan con una venda en los ojos creyendo todo lo que les dicen.
Exacto.
Sin cuestionarlo. Está bien cuestionarlo. No es herejía, no es blasfemia, no es nada malo.
Exacto, búsquenlo.
10 de 10.
Sean críticos. La verdad es suya, tómenla por su fuerza propia.
Sean críticos, no criticones.
Exacto. Que también nosotros somos muy criticones, pero ese es otro.
Ese es otro tema.
Eso lo dejamos para otra emisión.
Pero bueno, chavales, como siempre, un gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. Nos oímos para la próxima. Ya saben, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Instagram, Twitter. Twitter sí tenemos, ¿no?
Sí. En Twitter. Todos estamos como Ponle Durex.
Ponle Durex. Ponle Durex, exacto. Y estén atentos a nuestras próximas dinámicas en Reddit, en TikTok, en Instagram. Estén atentos igual a nuestras encuestas para que puedan participar en los programas, los podamos leer, posiblemente en una de esas los podamos invitar. Y vaya, como siempre, todo un gustazo y hasta entonces, besitos, abrazos.
Bye. Un abrazo, con todo respeto.
Con todo respeto.
Se la lavan.